hace uso de la palabra el representante de FAO en el Uruguay, señor Antonio Morales Mengual.
Muy buenos días a todos y a todas. Señora Primera Dama, doña María Auxiliadora Delgado de Vázquez, señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, señor Subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, señor Director del Instituto Nacional de Alimentación, colegas del Sistema de Naciones Unidas, autoridades nacionales, señores de la prensa, señoras y señores. La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, les agradece a todos su presencia en esta actividad en la que celebramos conjuntamente con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el INDA y otras instituciones, el Día Mundial de la Alimentación bajo el lema Conseguir la Seguridad Alimentaria en Época de Crisis. En este día que coincide con la creación de la FAO, hace exactamente 64 años, se pretende sensibilizar a la población mundial y a los gobiernos de sus naciones acerca de la frágil situación de la seguridad alimentaria mundial y del futuro tan incierto que se presenta si no se toman las medidas adecuadas. Se prevé que en el año 2050 la población mundial haya aumentado hasta los 9.100 millones de personas, con lo cual será necesario producir un 70% más de alimentos de los que hoy se producen. En el día de hoy, en el que la organización está celebrando en su sede central en Roma el Día Mundial de la Alimentación, nos unimos a la misma a través de los 192 Estados miembros de la FAO con la lectura del mensaje del director general, señor Jacques Diouf, que citamos textualmente. En los últimos 3 años se han producido acontecimientos que han demostrado cuán frágil es nuestro sistema alimentario y cuán vulnerables somos todos. Por primera vez en la historia hay más de 1.000 millones de personas subnutridas en todo el mundo. Esta cifra supone casi 100 millones más que el año pasado y podemos afirmar que no ha sido consecuencia de malas cosechas en todo el mundo, ni mucho menos, sino que ha sido causado por la crisis económica mundial que ha provocado una reducción de los ingresos y las oportunidades de empleo de los pobres. Es importante recordar a la comunidad internacional que no todos trabajan en oficinas, ni en fábricas, ni en bancos. La crisis afecta también a las explotaciones agrícolas en pequeña escala y a las zonas rurales donde viven y trabajan el 70% de las personas que hoy en día pasan hambre en el mundo. En varios sentidos, la crisis actual no tiene precedentes. Primero ocurrió un gran aumento de los precios de los alimentos entre el 2006 y el 2008. Por otra parte, la producción aún se ve obstaculizada por el aumento del costo de los insumos, 176% en los fertilizantes, 70% en las semillas, 75% en los piensos, entre otros, haciendo más difícil las inversiones agrícolas. Debido al carácter mundial de la crisis, los mecanismos usados normalmente por los hogares para resistirla se encuentran al límite. Se prevé que la inversión extranjera directa, incluida en la agricultura, disminuirá más de 30% en el 2009. La reducción del empleo puede obligar también a quienes buscan trabajo a regresar a las zonas rurales y las remesas de los emigrantes podrían experimentar una disminución de entre un 5% a un 8% en este año. La cruda realidad es que a menos que se adopten de inmediato medidas correctivas sustanciales y sostenidas, el objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir el número de personas que pasan hambre a la mitad no se alcanzará en el año 2015. Afortunadamente, a nivel mundial se están produciendo signos alentadores de una voluntad política más fuerte para combatir el hambre en el mundo, y se está dando prioridad al aumento de producción de los pequeños agricultores de los países en desarrollo con déficit alimentario. Además, la comunidad internacional de donantes debería volver a destinar lo antes posible el 17% de asistencia oficial al desarrollo para la agricultura. Pero no se necesitan solamente recursos financieros. Más allá de los factores que agravan la actual crisis, existe una serie de problemas que deben resolverse. En particular, el modo de canalizar la ayuda y la forma de lograr que llegue efectivamente a los pequeños agricultores, así como la reforma del sistema de gobernanza de la seguridad mundial, de la seguridad alimentaria mundial, que se traduzca en una mayor coherencia en las acciones de los gobiernos y sus asociados para el desarrollo. Especialmente en tiempos de crisis es importante que no se reduzca el apoyo a la agricultura. Tan solo un sector agrícola saludable, combinado con el ejercicio de la economía no agrícola y con redes de protección social efectivas, permitirán hacer frente a la recesión mundial y erradicación de la inseguridad alimentaria y la pobreza. La finalidad de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, que se celebrará en Roma en este próximo mes de noviembre, es mantener el problema de la inseguridad alimentaria en el primer lugar de la agenda internacional, para que el derecho humano más fundamental, como se ha dicho aquí mismo, el derecho a la alimentación, sea respetado. En este Día Mundial de la Alimentación, tomemos la resolución de una vez por todas de que conseguir la seguridad alimentaria en épocas de crisis o no es realmente una prioridad mundial. Aquí termina el mensaje del director general y yo por último quería añadir que desde la oficina de representación de la FAO en Uruguay queremos reconocer el esfuerzo que desde el sector agropecuario uruguayo se está realizando a través de diferentes programas como son Uruguay Rural, Producción Sustentable Responsable, el mismo Observatorio de la Seguridad Alimentaria, que es un proyecto que tenemos con el INDA. Este esfuerzo que se está haciendo en la contribución a la seguridad alimentaria nacional. Y recordar que aunque Uruguay es uno de los pocos países de América Latina y el Caribe que ya ha cumplido con el objetivo de desarrollo del milenio de reducir a la mitad en el periodo 1990-2015, es decir, nos hemos adelantado a esa meta en unos 6-7 años, todavía existe un segmento de la población que sufre este flagelo y lo que nos obliga a todos conjuntamente en seguir trabajando y conseguir una erradicación total de la inseguridad alimentaria. También quisiera, se ha comentado aquí que hoy es el Día Mundial de la Alimentación, mañana es el Día Mundial de Erradicación de la Pobreza y ayer fue el Día Mundial de la Mujer Rural. Yo creo que es una gran celebración también que a veces se nos olvida, pero quería también aprovechar para felicitar a la mujer rural uruguaya en esta celebración. Así que muchas gracias a todos de nuevo por su presencia y esperemos que tengamos un día pues de celebración y de amistad y de compañerismo. Muchas gracias a todos y a todas.
Hace uso de la palabra el señor director del Instituto Nacional de Alimentación, señor Hubertil Monzón.
Buenos días. Quiero saludar a la señora María Auxiliadora Delgado de Vázquez y en ella saludo a todos los uruguayos, a todos los presentes, porque ella es la primera dama y con mucho honor le damos ese título. Y Mari, te puedo decir que viéndote me recuerdo los años en la Teja. Son años tan ricos y que para ti fueron de tanta riqueza y crecimiento espiritual. Voy a presentar un personaje que está acá. Es un gauchito que me lo regaló el intendente de Tacuarembó. Es una artesanía de tacuarembóense. Y el gauchito está sentado habiendo recorrido un camino, pero mirando el camino que les toca recorrer. Y eso nosotros lo hemos hecho, símbolo de INDA, camino que todos los días estamos haciendo, que necesitamos descansar, reflexionar, evaluar lo hecho para seguir proyectando nuestro proyecto. Nosotros hemos tomado, doy gracias a los que están presentes, pero doy gracias a Puglia, porque es nuestro maestro de ceremonia. ¿Y por qué lo elegimos a Puglia? Porque Puglia ha hecho, es un gran chef de comida, pero da un mensaje a través, como comunicador que es, que la comida es un motivo de encuentro. La comida no es solamente echar comida al estómago, sino es el intercambio de las ideas, es crecer en nuestra responsabilidad, porque los seres humanos, en ese crecer, somos los constructores de una historia. Y cuanto mayor nos acerquemos a dialogar entre nosotros, mayor será el esfuerzo que hagamos para poder humanizar a la humanidad, humanizar la historia. Gracias, Julia. Quiero dar gracias a todos los funcionarios de Juventud. Yo me siento orgulloso realmente. Estoy terminando a mis 80 años, estoy terminando este periodo de administración de INDA. Pero cuando hoy la contadora Aurora Parra me decía se va a emocionar cuando llegue al depósito, realmente haber hecho de este depósito algo tan maravilloso como todos ustedes están, lo cual ha supuesto un buen gusto, un gran esfuerzo, y le doy las gracias y lo felicito. Y un aplauso para todos ustedes. Nosotros, como INDA, porque somos una unidad en este conjunto de gobierno, y somos una unidad del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y hemos tomado como lema alimento saludable, porque el alimento es saludable en la medida que provoca ese encuentro, porque no es comer sino encontrarnos, intercambiar las ideas, y ahí es que nos vamos enriqueciendo, y por eso es saludable. No solamente es saludable por lo nutritivo, sino porque va nutriendo nuestras conciencias, nuestra disposición de ir construyendo la historia que es la que nosotros vamos construyendo. Y teniendo en cuenta que hablamos de que la seguridad alimentaria en época de crisis, nosotros hacemos énfasis en la crisis. La crisis no es mala. La crisis puede ser o tremendamente mala o tremendamente buena, porque hay una crisis de crecimiento. Y las crisis son momentos en los cuales como que tocamos fondo y de allí entonces emergemos otra vez y asumimos nuestra responsabilidad. Nosotros cuando tomamos la administración en el 2005 veníamos de una gran crisis con el conflicto financiero. Y eso nos fue obstáculo y dijimos, vamos a enfrentar la crisis. Y la tomamos la crisis y tratamos de crear esa conciencia entre nosotros, los funcionarios de INDA, y fuimos respondiendo día a día. Pero también nos largamos al país con Luis Álvarez, recorrimos 7 veces el Uruguay de punta a punta. Y el 8 de julio del 2005 estábamos en Artigas, Álvarez y la contadora Parra, porque a Artigas hay que ir, eso queda desde paso. Y de ahí bajamos a Rivera, y de ahí bajamos a Tacuarembó. Así fuimos viendo la importancia de las regiones, la regionalidad. Cada región tiene su cultura. Cada región tiene su cultura. Cuando estábamos en Tacuarembó, el obispo de Tacuarembó nos dijo, las nutricionistas nos envían recetas de cocina, pero se olvidan que el norte, si es Ushuaia, no es el norte. Es la cultura de la comida. Nos empezamos así. Yo agradezco a todos los representantes. Ha sido dicho mucho acá en estos momentos, pero quiero decir que el esfuerzo que nosotros hemos hecho ha sido rescatar que el pobre rescate la dignidad de ser persona. Porque en los distintos esquemas políticos se ha hablado de los pobres y atender a los pobres. Pero el pobre es persona. Y no hay mayor pobreza que haber perdido la dignidad de ser persona. y nos dedicamos a eso. Que los pobres fueran esas personas que están en situación de pobreza, y hay que brindarles todo lo posible, todo un proceso educativo para que asuman su responsabilidad de ser personas y los pongan a servicio. Y ahí entiendo que el gobierno tiene la obligación de dar, porque la pobreza es consecuencia de un desequilibrio socio, político, económico. Y el gobierno tiene la obligación de dar. Pero tiene la obligación de dar no para que se achanche y se acostumbre la gente, sino te doy para que des, para que asuma tu responsabilidad. Y en eso, con Álvarez, nos hicimos muy duros. Y cuando íbamos a los distintos comedores, y ahí yo aprendí con Álvarez, agarraba una zanahoria, la quebraba y decía, usted no puede recibir esto, esto es puro palo. Y agarraba la manzanita chiquita y dice, esto no puede ser, esto para los chanchos, pero no es para mí. Porque al comedor puede venir a comer el mismo presidente de la República. Y ahí surgió que hicimos un convenio con el mercado modelo, un convenio de calidad, que la población estuviera adquiriendo y consumiendo. Y eso benefició al productor, porque el productor sabe que detrás de eso hay una barra que va a adquirir calidad y lo va a adquirir con cualquier cosa. Podríamos hablar de esto, muchísimas cosas, pero puesto que nuestro afán era que el pobre recuperara su vida a ser persona, ¿saben una cosa? Yo cuando era chiquilín, nací en un rancho allá de la Palmira, donde se funda el río de la Plata, el río Uruguay con el río Paraná. Y andaba en patas y me cansaba las alpargatas para ir a la escuela. Y un día tenía mucha hambre. Iba un panadero que tenía un canasto con bizcochos, y los que tenían un medio, un vintel, compraban. Y yo no tenía nada. Y le dije a uno que había comprado bizcochos, dame un pedacito. Y me dijo, nada, negra mierda, siempre pedigüeñando. Y a mí la vida me dio mucho. Yo como Violeta Parra puedo decir gracias a la vida que me dio tanto. Pero no me olvido que yo viví la vergüenza de tener que pedir un pedacito de pan. Y eso lo quisimos borrar, que los niños no fueran a los merenderos a tomar la leche. Ahí van los pobres con su tacita a tomar la leche. Sino que fueran lugares de recreación. Y por eso pensamos que el juego, introducir el juego, porque el juego tiene una función que todo juego tiene sus reglas. Introyecta en la conciencia del ser humano que vive en una sociedad que tiene sus reglas. Y vive en una sociedad en la cual hay alguien que dice esto está bien o esto está mal. Admite los límites y el límite permite que el juego se pueda jugar perfectamente. Y de ahí entonces hicimos que los merenderos fueran centros de recreación. Y buscamos un referente, alguien que pudiera ser el padrino de los merenderos. Y ahí hubo un muchacho, amigo nuestro, Agustín, tiene un apellido tan raro, y para Aguirre, que nos dijo, Diego Aguirre. Y lo invitamos a Diego Aguirre, que fuera el gran padrino de los 800 merenderos en el Uruguay, y Diego Aguirre aceptó. Él es el que asume en este momento ser el referente, el padrino de los merenderos, porque él sabe del deporte, él sabe de la espiritualidad del deporte. Y cuando hablo de espiritualidad, no estoy hablando de nada de religión, sino de espiritualidad es el núcleo de nuestras convicciones. Y sabemos que para jugar tenemos que tener una conducta de honestidad en eso estamos. Pero también le damos gracias a la Intendencia de Montevideo, al Departamento de Cultura, porque hay personas que son de cultura que van a ir a los comedores justamente para dedicarle horas a la recreación, para que aquella persona, en situación de calle, como Dios dice, que va a comer, pueda tener un espacio de relax, pueda tener un espacio en el cual se sienta, no solamente que tome, sino que pueda también alimentarse con lo que se requiere. En eso estamos también en todos los refugios, y que se ha organizado un refugio en donde el hombre de situación de calle puede llevar a sus perros y puede llevar, como dicen, sus porquerías, pero solo sus pertenencias. Que después del cierre esa pertenencia y esos perros que se le da de comer, y al día siguiente pues, sale con los perros y se sale con los pertenencias. Ese es el afán de hacer que la crisis sea el punto de partida en la recuperación de un país. Y como digo, el hecho de considerar a los pobres, considerar a los adolescentes, es porque son miembros de esta comunidad. Y cuando el presidente dijo que serán los privilegiados, es porque son personas que también tienen que ser incorporadas en un proceso de recuperación de este Uruguay, que vive siempre los momentos de crisis, porque la crisis son expresiones de el crecimiento. Muchísimas cosas podría decir, pero yo les agradezco a todos, y yo diría, señor Puglia, que simbólicamente abra todas las puertas para que ingresen con nosotros esos 6.000 millones de habitantes del planeta, y que juntos con nosotros aprendamos que la crisis no es mala, sabemos enfrentarla, y que nos impulse a ser un mundo más humano, más solidario, y que nos dé cuenta con las manos justas.